Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Os vamos a ofrecer a continuación un debate apasionante. Es apasionante. Pero antes de presentar a nuestras muy sorprendentes invitadas, quiero dar espacio a la noticia sobre el enterramiento de Franco en la Catedral de la Almudena de Madrid. Lo digo porque hay un movimiento considerable en Twitter, muchísimas personas se llaman a escándalo y se preguntan qué hace el dictador en la iglesia principal de la capital. Lo cierto es que a esta situación nos aboca el gobierno, en la medida en que saca el cuerpo del Valle de los Caídos, plantea la pregunta de dónde enterrarlo. La cuestión es que la familia Franco tiene una sepultura a perpetuidad en el cementerio cripta que hay debajo de la catedral. Debajo de la Catedral de la Almudena hay una antigua cripta en la que muchos madrileños y españoles pues tienen comprados columbarios, sepulturas, etcétera. Allí reposan ya varios miembros de la familia Franco y, por ende, los familiares han manifestado su deseo de llevar allí el cuerpo del dictador en caso de que sea sacado del Valle de los Caídos. Es portada hoy en el diario La Razón el asunto, con el titular La familia enterrará a Franco en la Almudena si el gobierno lo exhuma. El periódico ha accedido a las alegaciones oficiales de la familia Franco y, en contacto con el Arzobispado de Madrid, la Iglesia se reafirma en lo que dijo en agosto a este respecto en un comunicado oficial. Hemos rescatado el texto y Sofía Gonzalo nos va a explicar qué contiene ese comunicado del Arzobispado.
Sí, Cristina, fue el pasado 24 de agosto, sabíamos que había aprobado el gobierno un real decreto de ley por el que se modificaba la ley de memoria histórica, y en ese momento el arzobispado pues emitió un comunicado con distintas precisiones. La primera, como dice literalmente, dice: desde el primer momento hemos insistido en que un eventual traslado de los restos de Franco se debería hacer con el mayor consenso posible, particularmente entre el gobierno y la familia del difunto. Esto fueron, Cristina, lo que más subrayaron los medios de comunicación en ese momento. Por otra parte, también comenta el arzobispado: como Iglesia no nos compete valorar la conveniencia ni la urgencia de la modificación legal, pero sí mostrar nuestra efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado. También volvían a invocar la oportunidad de un acuerdo entre el gobierno y las distintas opciones políticas y la familia del finado. Sin perjuicio del anterior, la Iglesia acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo, es lo que añadían. Y por último, para resumir, digamos, lo esencial del comunicado, comentaba: la Iglesia Católica en Madrid quiere preservar su independencia política, fomentando el espíritu de concordia entre los españoles y cultivando la oración para el logro de una convivencia en paz, justicia y libertad. Importantísimo.
Importantísimo, porque solo falta que ahora le echen el muerto a la Iglesia, nunca mejor dicho. O sea, que lo saquen del Valle de los Caídos y pretendan involucrar a la Iglesia con una opción política. Se trata, en el caso del cuerpo de Francisco Franco, de un bautizado, por lo tanto de alguien que tiene derecho a recibir sepultura, y la Iglesia, al respecto, pues no tiene nada que decir. Así que, insisto, quienes pretenden hacer de esto un asunto político e involucrar a la Iglesia, ciertamente están cayendo en una gran injusticia.
Y también hay que destacar, Cristina, que se está hablando de la cripta, que es una parroquia distinta a la catedral. En Twitter todas las informaciones hablan: ¿será enterrado en la catedral? No. La catedral de Almudena es una cosa, la cripta es otra, donde se celebran bodas, hay otros oficios. O sea, estamos hablando de una parroquia independiente.
La cripta es un cementerio en el que, insisto, muchísima gente está enterrada, tiene columbarios, tiene sepulturas, entre ellos esta familia. Bueno, pues gracias a Sofía también por estas informaciones de última hora. Y nosotros, insisto, tenemos algo bonito reservado para ti. Take me to heart, and I'll always love you. Ponerse en el pellejo de otros no es tarea fácil. Y no lo es, especialmente si ese pellejo es negro. Estoy leyendo una cosa que ha escrito mi compañera de facultad, Francine Gálvez, una de las primeras personas negras que España se acostumbró a ver en televisión. Es un pequeño artículo que saca en el diario El Mundo y que te hace estremecerte. Cuenta su propia experiencia como niña. Dice que la madre la llevaba al colegio antes del trabajo y un día se cruzaron con un grupo de muchachos. Estos las inqueparon al grito de «negras fuera de España». La niña se giró hacia la madre y le dijo: «¿Por qué nos llaman negras, mamá, si somos marrones? ¿Por qué quieren que nos vayamos de nuestro país?». La madre se agachó para ponerse a la altura de la niña y acarició dulcemente su rostro y le dijo bajito, para que los viandantes no la escuchasen: «Hay gente que es muy ignorante, hija, y no nos quiere por nuestro color de piel, así que tendrás que estar atenta para identificarlos y huir de ellos». El suceso, repito, lo vivió la propia Francine Gálvez siendo niña en los años 70 en España. Y como Francine, hay muchas españolas que son negras. Es difícil imaginarse cómo acuden, por ejemplo, a una tienda y mientras una mujer blanca hurga en los artículos y en las blusas, son observadas con sospecha por los empleados. O cómo cuando dicen «soy periodista, soy abogado», le dicen: «ah, te sacaste la licenciatura en tu tierra, ¿no?». No, mire usted, mi tierra es España. Ha salido un libro fascinante, «Ser mujer negra en España», que ha escrito la española negra, que además es catalana, Desiree Vela Lobet. De buenos días, Desiree.
Buenos días, Cristina.
Y acompañándola viene nuestra crítica de cine, que también es mujer marrón, Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenas y a mucha honra, feliz.
Porque ¿qué hay que decir? ¿Se puede decir negro? ¿Hay que decir persona de color negro, persona marrón? ¿Qué hay que decir?
De color somos todos, ¿no? Yo creo que tú tienes uno, todo el mundo tiene uno. Yo prefiero que me digan negra, que es lo que soy.
Y deciré qué opina.
De acuerdo, sí. Persona negra, mujer negra, hombre negro. Si se sabe, pues eso, ¿no? La nacionalidad, pues también se puede, y es necesario o es relevante, pues nombrarla. Si no, pues también una persona africana, afrodescendiente o...
Yo creo además que aquí el tema no es lo que digas, es la intención con la que lo digas.
Porque este a mí es con el persona tema. La me corrección basta. Del
a mí,
lenguaje
a mí con persona
tiene
me
un
basta.
Problema de fondo.
Pero si estás intentando decir negro por exaltar o por resaltar algún factor negativo, es donde yo tengo que pararte. Pero si me lo dices, yo de hecho, mis amigos me llaman la negra.
Bueno, siempre la hemos llamado así desde joven.
A mí es un honor, porque no es que hay muchas. Para ellos soy la artículo determinado. Para mí eso es un honor.
Es ciertamente este esfuerzo por no llamar a las cosas por su nombre, este esfuerzo por criminalizar las palabras, que se da también, por ejemplo, en el mundo de la discapacidad, o que se da en el mundo de los obesos, o que se da en el mundo de los tuertos, pues al final una concesión a la mala conciencia con la que se habla del asunto de fondo, como si ser negro fuese no ya malo, sino relevante, porque que yo sepa, el color de la piel no es relevante a ningún efecto.
En alguna cosa es relevante y para bien y para mal.
A ver,
esto
cuéntame.
Es una cosa que hay que saber. O sea, hay cosas que la negritud son buenísimas y hay otras cosas que no es tan fácil. Por ejemplo, no nadamos especialmente bien. ¿Por qué? Pues
¿qué
porque la piel pesa, no es diferente. Tú fíjate en los nadadores, en los deportistas, no hay muchos. En cambio, corredores somos buenísimos. O sea, esto es así, hay que reconocerlo y no es políticamente más correcto o menos incorrecto. A mí no me importa.
Sí, es como
decir
que el cerebro de una mujer pesa menos que el de un hombre,
pues sí,
cuando a efectos de la inteligencia solo es relevante el número de circunvalaciones y
claro,
su estructura.
Ya está.
Lo tanto, es absurdo ocultarlo. Desiree, ¿tú por qué has escrito este libro, Ser mujer negra en España?
Bueno, pues porque cuando me sugirieron, yo llevo bastante tiempo escribiendo en mi blog, ya 7 años, y cuando hablé con Bisilabo Cocó, que nos queremos mucho, y un día desayunando me dice: «¿Por qué no te planteas la posibilidad de escribir un libro?».
Yo empecé ¿Ella a considerarlo. ¿Es la editora o él?
No, ella es una amiga. Es coach, también es de ascendencia de Guinea Ecuatorial, y en un desayuno me lo propone. Y entonces, bueno, yo empiezo a valorar la idea y digo: «Ostras, pues sí, pues puede ser interesante escribir un libro». Y entonces recurro como fuente de inspiración, o a ver si a partir de ahí surgía algo, a un vídeo que tengo con este mismo título, Ser mujer negra en España, un vídeo partido en dos partes que publiqué en 2013. Y entonces ese vídeo, que era una respuesta a una mujer afroamericana que estaba viviendo y trabajando en España, en una ciudad, no recuerdo cuál ahora, ella hablaba y comparaba un poco su experiencia como mujer afroamericana en Estados Unidos y en España. Y entonces yo pensé: «Ostras, pues yo, siendo negra y española, creo que también puedo contar lo que vivo, ¿no?». Y entonces, cuando me planteo escribir el libro, pienso: bueno, ser mujer negra en España también implica haber sido joven y adolescente y haber sido niña. Pues entonces, igual, en torno a esos tres ejes y esas tres etapas de mi vida, puedo explicar muchas de las cosas que yo quiero explicar.
Y la primera cosa que es curiosa es que probablemente mucha gente te esté escuchando y diga esta cosa que piensan que no es racismo, pero sí lo es, y digan, pero qué bien, habla castellano.
Qué bien.
Bueno, he de decir que entre otras cosas, esta excepción, esta circunstancia se produce porque hay una tal ignorancia que muchos españoles desconocen el vínculo que hubo con Guinea histórico y el hecho de que en los colegios guineanos hoy se estudie español y que la pronunciación en Guinea es una de las más puras del castellano, ¿eh?, en todos los ámbitos, incluida España. Pero claro, esto ya es que es la LOSE, es el problema, este es de una magnitud que no podemos ni resolver.
Pero es que es la realidad, el racismo se debe a un tema claramente de ignorancia y en segundo lugar de educación. Entonces, claro, si eres ignorante, encima no te educas, pues vas por la vida diciendo barbaridades a la gente. Entonces, este tipo de cosas que sufrimos, que ya, bueno, pues esto es una cuestión también de dignidad, de dar dignidad a otras personas. No, nosotros aquí no reivindicamos por reivindicar, yo no tengo ningún interés. Yo creo que al final uno hace apostolado o lo que sea con su propia vida, pero al final es ayudar al otro, ¿no? Porque al final, cuando ves el racismo te separa del otro, y cuando no lo tienes eres capaz de sentir una unidad con el otro y saber lo que te puede enriquecer, lo que te puede aportar, lo que tiene de común contigo.
La dificultad estriba en que mucha gente piensa que no se os trata mal. Quiero decir, hablo con dos mujeres cultas, una funcionaria en Cataluña, la otra crítica de cine en Madrid, que desarrollan carreras profesionales, que son españolas, que tal, y por lo tanto no se pueden poner en vuestro pellejo. Quiero que rebusquéis en vuestros recuerdos sobre los dolorosos recuerdos que pueden marcar una vida. Contadme cada una anécdota que explique a la gente lo que se puede llegar a pasar.
Yo creo que, sobre todo de pequeña, que es cuando te encuentras en situaciones como lo que leías, el testimonio que leías de Francine, ¿no? Te estás encontrando de repente con gente que te ataca y tú no sabes muy bien por qué ni cómo defenderte, porque evidentemente no tienes las herramientas, ¿no? Entonces yo creo que a mí, de las cosas que más me marcaron de pequeña, eran las canciones de... del Colacao, de los Conguitos y de Georgie Dan.
Que te las cantaban a la cara.
Sí.
A mí no me hace mucha gracia, Teresa. O sea, porque debajo
no, bueno,
de eso
es que
hay
es
mucho,
horrible. Es que es
un
terrible,
dolor,
sí.
Es un sufrimiento infantil muy grande,
sí.
¿No? Porque
sí,
yo que
sí,
lo he pasado
sí.
Por gafotas en su momento, por gorda, sé que estas cosas te pueden hacer llorar muchas
claro.
veces.
¿Mm? Claro.
Yo he tenido cosas que las cosas que a mí más dolor me han causado ha sido cuando entras, efectivamente, lo que tú has contado al principio, cuando entras a un super centro comercial y el guarda de seguridad no sigue a nadie, pero tal cual entras tú al centro, no hace más que seguirte a ti. Es terrible esto, no os lo podéis imaginar. Cuando vas por el aeropuerto y entonces de pronto pasa todo el mundo y de pronto te ha caído a ti.
Control aleatorio.
Qué casualidad, el control aleatorio te ha caído a ti. Las 20 veces que pasas te ha tocado a ti. Yo he pasado en el mismo día, fíjate, esto me pasó, en el mismo día iba con un coche que me había comprado y me pararon en tres controles policiales. Con tan mala suerte que el tercer control policial, yo le pedí al policía los datos. Yo le dije, vale, yo te doy mis datos, me paro, te doy, pero ahora quiero que tú me des tus datos, porque tú también tienes la obligación de identificarte. Yo no tengo por qué saber si eres policía de verdad. Y yo decía, mira, es que yo he ayudado en el departamento de prensa de la policía, quiero tus datos también, no me los querían dar. Y yo, pero por favor, que esto es un derecho que yo tengo, o sea, no te reconocen tus derechos. Esto es muy duro. Y luego, una barbaridad, en chascarrillo aquí, que no nos oye nadie, es cuando te encuentras con los típicos hombres y te preguntan esta barbaridad de que si tú eres una fiera en la cama, porque los negros son unas fieras en la cama. Y yo, o sea, es que es una cosa
bueno,
que...
Bueno, eso no está mal, ¿no?
Bueno, no, pero que
o sea,
lo
es una ventaja desagradable.
A ver, es una... Cristina, esto es entre tú y yo y deciré que no nos oye nadie, pero que son otras barbaridades que dices, por favor, esto
bueno,
no se lo dirías
una,
a nadie.
Hay un capítulo del libro de Desiree que se titula Para ser negra eres muy guapa.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, esta es una frase de las que también se... No sé si a ti te la han dicho
sí,
alguna
sí,
vez,
sí, sí, desgraciadamente
cuando
sí.
Cuando conoces a alguien... Una cosa es que te digan, ¡ay, qué guapa eres!, ¿no? Como hace un momentito, ¿no? ¿Qué guapa eres? Ok, gracias,
claro,
¿no?
Bueno,
pero el para ser negra eres muy guapa, o sea, es como, pero ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con esto?
¿Quieres decir que las negras son feas?
¿Quieres decir, exacto, que confirma la regla? Entonces, como está esa exotización, ¿no? Ese ver a las personas negras como bichos raros muchas veces, pues entonces es como dentro de esa exotización, de esa cosificación de tal, tú sobresales porque eres, bueno... O a los niños también, ¿no? Se les dice de pequeños. De pequeños los niños negritos son muy monos, pero luego ya cuando crecen... Este tipo de
bueno,
cosas,
y hablando
mensajes...
de niños, a mí me ha pasado que a lo mejor una mami no llegaba al cole a por sus hijos y me decía, vete tú a por él, pues yo qué sé, igual que te dices, claro. Oye, amigas, que no llego, y llegar tú a por el hijo de alguna y te dicen, eres la cuidadora,
¿eres la
¿verdad?
Cuidadora?
Y yo, no, gracias, es el hijo de una amiga mía. Sí. Perdona.
O abres la puerta
sí,
de tu casa.
Sí, aunque ahí hay que ser también, yo lo digo muchas veces, indulgente, ¿no? O sea, no, yo sí, tengo una niña acogida ecuatoriana.
Como no tengas indulgencia, mueres.
Así. Y mucha inteligencia. El problema es ese, ¿no? A la que en alguna ocasión le han dicho eso, ¿no? Han entrado en casa y dice, ¿es usted la asistenta? Dice, pues miren, usted, soy una hija de la casa, ¿sabes? Pero como no te lo tomes con risa, es un verdadero calvario. Claro, esto exige grandes dosis de autodominio y de inteligencia y de cultura. Y eso no es exigible a ninguna persona. Porque, claro, yo me imagino que psicológicamente esto es una lucha que tiene que tener sus consecuencias, ¿no? ¿Habéis necesitado ayuda psicológica, por ejemplo?
Bueno, sí, en algún momento sí. Yo la he necesitado y me ha venido muy bien porque llega un punto en el que te encuentras con que te faltan herramientas a veces o que te desgastas, ¿no? Y entonces, pues.
Yo creo que este es un problema como cualquier otro, que sin duda uno no puede vivir nunca solo este tipo de circunstancias, pase lo que pase.
Exacto.
Te da igual ser gordo, sufrir bullying o lo que sea. O sea, es una circunstancia que siempre tienes que estar muy bien arropado por tu familia, por tus amigos, que tienes que compartir las cosas y que a mí esto me ha ayudado mucho. Yo tengo un entorno biológico y además afectivo muy enriquecedor y muy animoso en este sentido. Pero sí, yo también he pasado por el psicólogo y soy feliz. De que me vean mis amigos Pedro y Gaona.
Han sido ellos,
uy,
además.
Sí, me ayudan.
Es estupendo.
Mucho.
Realmente hemos pasado de un extremo al otro, porque yo recuerdo de niños no había negros en España, erais poquísimas y poquísimos. Tampoco había chinos. Yo siempre digo que mi conciencia del chino es el flandul, un señor con un gorro triangular, con unos larguísimos bigotes de espagueti hasta el suelo y con una túnica. Y ahora de repente los chinos son los dueños del mundo, son la potencia internacional. Y con la negritud ocurre igual, quiero decir, la multiracialidad, la ley global ha hecho que haya muchísimas personas negras entre nosotros. ¿Cómo habéis vivido este cambio?
Pues de una forma positiva. Yo, el poder ver, ¿no? Claro, yo además vivo en una ciudad que es pequeñita, o sea, apenas
Villanueva y el Tru,
que apenas llega a los 70.000 habitantes. Entonces, cuando yo era pequeña, éramos muy pocas familias, casi todas de Guinea Ecuatorial, además, y éramos pues 5, 6, 7, no pasábamos de 10, seguro. Entonces, el hecho de poder ver, ¿no?, a más personas con las que, bueno, como que te puedes identificar más o te puedes reconocer, pues,
sí,
pues
normalizar
ya está bien.
El hecho.
Exacto, normalizarlo, pues a mí ya me parece bien.
¿Notáis racismo en España? Racismo en el sentido, sí, de desprecio al otro por su raza.
Sí.
Sí, desgraciadamente sí que existe el racismo. O sea, yo creo que además, yo siempre lo digo allá donde voy, es un problema también no reconocerlo, ¿eh? O sea, esto es como cuando uno es un acosador en el cole y no reconoce que lo es y entonces seguirá haciendo lo mismo. Sí que existe el racismo en España, desgraciadamente. Esto yo lo vivo yo, lo sufren mis hijos también.
Claro.
Y es algo por lo que nosotros también luchamos, pero no ni siquiera solo por nosotros, sino porque ser racista al otro no le hace un bien. Es que yo eso no lo voy a defender nunca, porque es algo que no te hace bien, porque no te hace verte en unidad con el otro, sentir que el otro te puede enriquecer, yo no lo puedo apoyar. Pero no solo por mí, por mis derechos, sino también por el otro, ¿eh? O sea, el racismo es algo que mata al otro, mata a la persona.
Por terminar, porque es que a mí estas cosas de la enseñanza me duelen extraordinariamente, ¿cuánta gente habéis conocido que no sabe que Guinea era colonia española?
¡Mucha!
¿Qué dices? Si tengo que contarla, soy rica.
No damos abasto.
Esto, verdaderamente, el ministro de Educación se lo tiene que hacer mirar y España se lo tiene que hacer mirar. En fin, Desiree, gracias. Gracias por haberte sincerado, que siempre entraña un punto de riesgo y de incertidumbre. Ser mujer negra en España, os lo recomiendo porque está estupendamente escrito en primera persona y os va a permitir crecer, lo que dice Teresa Cobo, ¿no? O sea, darte cuenta de los prejuicios que existen en tu interior, porque yo los tengo y tú los tienes. Y lo que tenemos que hacer es luchar entre todos contra ellos, ¿no? Y gracias también a Teresa Cobo.
Nos vemos en nada.
Por sus estupendas críticas y por su camino en el programa. Luego nos escuchamos a propósito del cine. Adiós, amigas.
Hasta la próxima.
Y yo estaba pensando en heredar, pero es que resulta heredar no siempre está bien. Por ejemplo, si heredas el móvil anticuado de tu hijo, pues oye... la vida está llena de herencias y es momento de llenarla de decisiones, las tuyas. Por eso elige EDP, electricidad 100% renovable, y disfruta de tu primer mes de consumo de luz gratis. Elige la energía que quieres ser, elige EDP. Llama al 900-921-020, te repito, 900-921-020. Y si no... entra en internet, imaginatuenergia.es. Y llega el momento de la noticia con alma de Fundación La Caixa. Si tu hijo tose, puede ser algo normal. Tu primera reacción no tiene por qué ser llevarla al médico. Pero esta misma reacción en un país como Etiopía o Nepal es bastante lógica. Porque la tos puede conllevar la muerte de un niño. La neumonía se conoce como la enfermedad asesina de niños. Alrededor de 2.500 menores de 5 años mueren cada día por ello, 900.000 al año. Un dato alarmante, sobre todo porque el medicamento para prevenirlo tiene, atención, un precio de 30 céntimos de euro. Por eso la Fundación Bancaria La Caixa ha invertido 5 millones de euros en 3 años para proveer de estos medicamentos y de este servicio médico especializado a los pocos puestos sanitarios con los que estos países cuentan. En Etiopía ya se han puesto en marcha. Allí están probando nuevos aparatos para diagnosticar la neumonía, para identificarla. Y es que con un poco de dinero y buena voluntad se pueden salvar miles de vidas cada día.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, mira qué bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. Hola, mira qué bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora.
El mundo destapa la relación emocional entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que está ahora mismo en la picota, y el exjuez Garzón. El titular es la sólida amistad del exjuez y la ministra que va más allá de lo laboral.
Están juntos.
Bueno, bueno, hay cosas, quiero decir, que hay cosas que...
Bueno, una sobremesa de 3 horas da para mucho.
Hay cosas que en Madrid se dicen, lo que pasa que, bueno, no tiene por qué saberse públicamente, ¿no? Pero bueno,
no.
¿Qué es lo que dice el diario, Sofía?
Exactamente, yo lo que me ciño es a los hechos. Yo voy a hablar de relación de amistad porque no tengo verificación de nada más. Entonces, yo voy a hablar de relación de amistad aquí. Sofía Gonzalo, ¿la tenéis claro? Vale,
¿estrecha?
Bien. Bueno, a ver, y es verdad que...
Mira,
lo
qué
que...
malo es,
¿qué?
¿Eh?
¿Cómo es?
¿El pelirrojo? ¿Le ha dado... no, no, desde no. que entra en la sección de cotilleo es un sinvivir.
Sí.
Quiero poner al día.
Bueno, en fin, que sí, como habíamos comentado en esa comida de la ministra de Justicia con el comisario Villarejo, pues a nadie le ha sorprendido que estuviese también Baltasar Garzón, porque son muy amigos. Y al parecer, ¿de dónde viene esa amistad? Bueno, pues cuando ella fue destinada como fiscal a la Audiencia Nacional en 1993 y Baltasar Garzón, que ya había alcanzado el estrellato tras la famosa Operación Nécora, que era titular del juzgado número 5, pues empezaron a llevar bien. Trabajaron juntos en muchas causas relacionadas, pues, por ejemplo, con el narcotráfico, con el crimen organizado o con el terrorismo de ETA, y se volvieron inseparables. Y no le voy a contar, pero lo voy a decir. A ver, comenta el mundo, porque es que vosotros me tiráis de la lengua. Dice, hasta dónde llega su amistad es cosa de ellos, porque nadie les pregunta. Y eso se lo dicen a los de Locke, un personaje cercano a la ministra. Pero bueno, ambos están casados, que yo es lo que quería destacar ahora, porque hay que tener cuidado y bueno, esas familias están ahí, así que yo no hablaría todavía de relación de sentimental hasta que yo no lo comprobase. Y por tanto, hablamos de amistad.
Muy bien.
Garzón, desde 1980, está con María Rosario Molina, que es una mujer muy de puertas para adentro, como comenta Locke, que es la madre de los tres hijos que tiene con el juez. Se llaman María, se llama el mediano Baltasar, y la pequeña se llama Aurora, que esto es importante que destaquemos que hay hijos por medio. En el caso de la ministra, es madre de dos hijos, es lo que comenta en el círculo que sigue casada con Jordi Valls Capel. Es un hombre cuya identidad apenas ha trascendido hasta ahora porque, como comenta Locke, es alérgico a salir en los papeles. Y nada, también hemos podido saber que Valls Capel es un alto ejecutivo del Corte Inglés de origen catalán y también un cotizadísimo fotógrafo de paisajes urbanos. Es tal este punto, Cristina, que le definen como el Antonio López de la fotografía.
Tela marinera. Oh.
Déjame vivir libre.
Y también han protagonizado noticia la pareja formada por José Ortega Cano y Ana María Aldón.
Bueno, es que a mí esto me tiene... Porque se casan y no se casan. Se han casado, pero no se han casado.
A ver, ¿es esto?
Bueno, lo voy a resolver en un minuto. Ellos dicen, aunque se han casado ya por lo civil durante esta semana, que ellos hasta que no lo celebran no están casados. Anda. Y eso va a pasar mañana.
Boda gitana. Es que eso es lo importante.
Ellos
me encantan.
Así que saben. Eso es lo importante.
Sí, bueno, sí. Iba a haber fiesta entonces.
Iba a haber un fiestón. Un fiestón que, mira, van 170 invitados entre amigos y familiares. Va a ser en Sanlúcar de Barrameda. Y ahí es donde van a celebrar ese matrimonio por lo civil que ya ha tenido lugar. Ana María Aldón y José Ortega Cano. Como recuerdan los medios hoy, ella ha sido un gran apoyo para él el tiempo que ha estado en prisión en Zuera. Y esta es la segunda boda para el diestro, que contrajo, como todos sabemos, matrimonio con Rocío Jurado el 17 de febrero de 1995 en Sevilla.
Ay, madre, cosas que dan pena, ¿eh? Bueno, porque mira, Bill Cosby, durante años una de las figuras más queridas de la televisión norteamericana, gracias al espacio The Cosby Show, y ha sido condenado a entre 3 y 10 años de prisión. Qué duro es la vida, ¿eh?
No, y sobre todo que tenemos todos una idea, ¿verdad?, de las
nos
personas
que... Nos ha caído el mito
que...
otra vez.
Sí. A mí me ha dejado muy impresionada.
Y empiezan a salir cosas...
Bueno, pero si es que todos tenemos trasciendas oscuras, perdonadme, no. ¿Eh? O sea, tampoco hay que idealizar a las personas, ni en un extremo ni el otro.
Claro, pero vamos, que el background de este señor, pobre hombre... Bueno, pobre hombre, quiero decir que lo tiene ahí, que es que el juez ha denegado su solicitud de fianza y ha ordenado su ingreso inmediato en prisión.
Claro, es que tenemos que decir que tiene 81 años.
Y es ciego.
Madre
legalmente,
mía.
Sí. Bueno, pues este juez de Pensilvania le ha sentenciado tras haber sido declarado culpable de 3 cargos de violación a Andrea Constant, que es una mujer a la que conoció en la Universidad de Temple. Como comentamos, es ciego legalmente, además está necesitado de asistencia permanente para poder desplazarse.
Legalmente significa que tiene la discapacidad reconocida.
Sí, legal. Y como nos recuerdan, se convierte así en el primer condenado de la era Me Too. Cosby fue declarado culpable en abril por su agresión a Andrea Constant, la que fuera entrenadora de baloncesto femenino en la Universidad de Temple. Y más de 50 mujeres, fijaos, le habían acusado de abuso, agresión y violación tras haber sido sedadas.
Sí, o sea, que era un depredador. Bueno, tampoco es que en la juventud tuviese un momento de exceso de bebida y taca-taca. No, es que era un depredador sistemático.
¿Mujeres que conoció en la serie o en...?
Pues a lo largo de su vida, porque 50 le tiene que haber llevado un tiempo, desde luego.
Sí. Así que, pues quién sabe, si a lo mejor Cosby va a pasar los últimos años de su vida a la cárcel.
Madre mía, cómo está el patio.
Y el país ha puesto una canción ahí, has visto romantiquión ahí para lo que vamos a tratar.
Ponemos tierno.
Feli, cuando se ponen las cosas tiernas, se pone contento. El país se centra hoy en Fernando Fitzjames Stuart, es el actual duque de Huéscar, el jefe de la Casa de Alba, el mayor de todos. Más mayor, con el pelo blanco y tal.
Que se le ha escapado a Paloma, podría haberse un buen partido, fíjate. Se le ha escapado a Paloma.
Ah, no, pero escucha, este no es el jefe de la familia.
No, este es el hijo del jefe. ¿Este es el hijo del jefe?
¿Cómo el hijo del jefe?
Hombre, porque ahora es el duque de Huéscar.
este no es el, entonces este no es el mayor. Hermano mayor.
A ver, este es el hijo del duque de Alba, porque después de morir la duquesa, su hijo ahora es el duque de Alba.
Vale, pues el hijo. Vale, el hijo.
Estamos asustando mucho, Sofía.
Este señor tiene título de duque de Huesca.
Y podría haber sido tu prometido, Paloma, pero bueno. Ya,
tiene 28 años y se casa el próximo sábado con Sofía Palazuelo.
Si es que las
Sofías. He estado muy lenta.
Sí, la Sofía nos llevamos el gato al agua al final. Lo que ha pasado. Bueno, ¿qué sabemos? Que el sábado se abrirán los salones del Palacio de Liria en Madrid para celebrar la que está llamada a ser la gran boda del año en España. Y bueno, pues ¿por qué? Porque reúne todos estos requisitos este evento. Van a estar los altos representantes de la vida social española. Va a ser el primer acto como protagonista del futuro Duque de Alba, papel que parece ser que no le agrada porque él vive muy discretamente. Fíjate que se ha publicado un montón de fotos de él y Sofía, porque son los dos muy guapos, pero no ha habido ni una sola declaración. O sea que es muy, muy discreto. Es además amante de la familia y un buen gestor y experto en arte. ¿Sabéis cuál ha sido el regalo de boda que ha recibido de su padre?
A ver.
Atención, La donación de los derechos correspondientes al busto de mujer con sombrero de cerezas, que es un lienzo de Renoir, que la abuela Cayetana compró en Londres en 1976.
¡Qué suerte!
Poquita cosa, seguro que es barato.
Poca cosa.
¡Qué suerte! Pero a mí lo que me da es envidia levantarte por la mañana y mirar eso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y de verdad, mira que sois, amantes del vil metal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gente tan práctica!
Podría haber estudiado a del chico, pues no. Gestor de arte.
No, pero que escucha, que tiene un carrerón que no te puedes imaginar. Ha estado, bueno, aparte que estuvo en el colegio Nuestra Señora de los Rosales, se licenció en Derecho y en Marketing, materias que complementó con dos másteres. Uno de ellos en el College for International Studies, donde allí conoció a su esposa, su futura esposa, que es Sofía Palazuelo.
Bueno, pues nada, yo me alegro sobre todo de ese regalo de bodas, el busto de mujer con sombrero de cerezas de Renoir. Si no lo quiere, que nos llame.
Lo ponemos ahí.
Cambiamos de registro. Música de mujeres para una tragedia de mujeres, porque la verdad, llevamos una semana tremenda de violencia machista. Tres han muerto, tres de nosotras, y dos menores han sido asesinados en apenas 4 días. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Por decir algo. Por decir algo. Porque esto es una locura, yo no sé qué pasa.
Esto es una barbaridad, y además en estos casos hay un elemento que es común, que es que todas las mujeres, que no, las niñas no, lógicamente, pero sí la madre de las niñas, y las tres víctimas habían pedido ayuda, habían presentado denuncias, y realmente que pues es cierto que los casos son distintos, pero esto nos debe hacer pensar qué está ocurriendo, si lo estamos haciendo bien, y es evidente que no lo estamos haciendo bien.
Esto es lo que en la rueda de prensa que hemos comentado al principio del programa y sobre estos otros asuntos hablaba y comentaba la ministra portavoz Isabel Celá.
Hemos de lamentar que en los últimos 4 días hemos tenido que atender la desgraciada noticia de 3 mujeres y 2 niñas asesinadas en casos de violencia machista. Ustedes saben que este Gobierno trabaja de manera incansable a través del pacto para desarrollar las medidas del pacto de Gobierno. Seguimos desarrollando esas medidas que afectarán a otras instituciones y estamos trabajando para que finalmente lleguen los fondos, recursos a ayuntamientos para poder hacer frente a esta lacra.
Yo no sé, algo desde luego se nos escapa.
Algo está ocurriendo, pero además si vamos repasando uno por uno los casos, vamos viendo que nos da algunas pistas de qué es lo que está sucediendo. Mira, por ejemplo, en Bilbao, Maguette Begu, senegalesa, es asesinada por su marido, que tiene la misma nacionalidad. Había solicitado en diciembre protección a la justicia, pero un juez de violencia de género de Bilbao lo rechaza porque entendía que no tenía un perfil de riesgo, ya que ambos vivían en casas distintas. La juez toma esa decisión, sin embargo, sin tener antes en sus manos el informe pericial, pero no lo tiene en sus manos porque quien tiene que hacer ese informe pericial da la cita con meses de antelación. Es decir, tenían que esperar varios meses para poder tener esa evaluación. Por tanto, la juez toma esa decisión de no conceder la orden de protección, la toma un poco a ciegas. ¿Qué ha fallado? ¿Ha fallado la juez? Probablemente lo que haya fallado son los medios también, ¿no? Eso sí,
sí, eso es como la falta de recursos específicos para lo que se está convirtiendo en una lacra. Desde luego es muy relevante en todo esto, como tú has mencionado, las mujeres habían denunciado. Tenemos unas declaraciones de la hija de la mujer asesinada en Úbeda, Jaén, el pasado viernes.
No han escuchado a mi madre y nadie se la ha creído, nadie. Que haya justicia, que se pudra donde en la cárcel, donde se tenga que pudrir, pero que se haga justicia, que ya no pueda venir una más. Que no, Dios mío.
Qué pena, de verdad.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero fíjate que también en Andalucía es que en menos de una semana han sido tres casos, ¿eh? Porque está el caso de Maracena en Granada y está el caso de Torrox, que son dos casos también paradigmáticos. En el caso de Maracena, porque había denuncias, pero además, a pesar de haber esas denuncias por violencia de género, la pareja continúa viviendo en la misma casa con el hijo de ambos. En este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues aparte del que efectivamente tenía que haber abandonado esa casa, probablemente esa mujer estuvo mal asesorada, porque realmente ella probablemente tenía miedo a que si se iba de esa casa se le acusase de abandono de hogar y que además tuviese problemas con la custodia del hijo de 15 años. Y por eso accede a vivir durante tanto tiempo en casa de lo que era su expareja, a la que ha denunciado y que realmente viven en habitaciones separadas, pero que se produce igualmente el crimen, ¿no?
Luego tenemos el caso de
Torrox.
De Torrox.
Torrox Málaga es también un caso tremendo porque es una mujer que venía de una relación en la que ya había sido víctima de violencia de género y en esta ocasión vuelve a serlo, ¿no? Esta vez sí hay un juzgado de violencia de género que dicta una orden de alejamiento, pero que ella lo quebranta, ambos lo quebrantan y vuelven a convivir juntos. No ha habido medios para detectar que se habían vuelto a juntar, es decir, eso no lo sabía nadie. ¿Y qué ha fallado? Pues esa falta de medios. Y además es que este es un perfil que se repite mucho, y es que la mujer víctima de violencia machista tiene una especie de dependencia psicológica de su pareja, ¿no?
Sí.
Y además también muchas veces lo que ocurre es que también económicamente muy probablemente también dependía de su agresor, ¿no? Sí. Ese es el vínculo probablemente que es el más difícil de romper, porque hay que dar una salida a estas mujeres para que puedan salir de esas casas y no ser víctimas de esto, ¿no?
La verdad es que hay circunstancias tremendas. Por ejemplo, estremece el audio de la llamada de un hombre que encontró el cuerpo del parricida y que publica el periódico Mediterráneo.
Policía Nacional.
Hola, buenas noches. Mira, le llamo que me voy a trabajar y he pasado por un callejón que hay entre calle Río Adra y Gran Vía y hay una persona tumbada semidesnuda boca abajo y en un charco de sangre. No sé si es que se ha tirado o qué le ha pasado.
Esto era en Castellón.
Esto era en la de Málaga y nos queda Castellón, que es probablemente el caso que ha provocado pues más ríos de tinta, ¿no? Y es un caso que ha provocado muchos ríos de tinta porque...
El que ha comentado lo del río Adra y Gran Vía es Málaga.
Es Málaga.
Entonces, fíjate, la gente encontrándose los cadáveres por la calle. ¿Y el parricida de Castellón cómo es?
El parricida de Castellón es un proceso de separación. La primera alarma surge en enero cuando esta mujer que está en tratamiento psicológico, digamos, para gestionar esa separación que está siendo tensa. Bueno, va a consulta y el médico decide enviar un parte médico al juzgado de violencia de género para que estudie si ahí hay un caso de violencia psicológica sobre la mujer. El juzgado de violencia de género llama a esta mujer y la mujer dice que no, que en absoluto, que bueno, que sí, que hay tensión, pero que no quiere denunciar ni nada por el estilo. La fiscalía, lógicamente, pide sobreseer el caso, pero la juez lo que hace, en lugar de sobreseer el caso, lo deja abierto, porque muchas veces lo que se produce es que al cabo de las semanas, si se han vuelto a producir episodios, pues la mujer entonces sí decide denunciar y ya de esa forma ya tiene un caso abierto. Bueno, eso queda allí. En febrero, la pareja, fíjate, acuerda en un juzgado de familia la separación con el convenio regulador. El convenio regulador recogía que ella salía de casa, se iba a alquilar una casa a 200 metros, que el padre llevaba todos los días a las niñas al colegio, que después la recogía dos tardes y dormía tres días a la semana, podía dormir con las niñas. Sin embargo, el primer fin de semana de febrero que está en vigor este convenio regulador, hay una discusión entre ellos y ella decide denunciarlo al día siguiente por amenazas y pide lo que pide en el juzgado de guardia es, va al juzgado de guardia porque es fin de semana y en fin de semana no hay juzgado de violencia de género en castellano. Lo que pide en ese caso es que se suspendan esas visitas o ese convenio regulador. Y la fiscalía y el juez dicen que... Bueno, la fiscalía en este caso dice que sí, pide una medida de alejamiento y tal, pero la juez dice que, habiendo firmado hace una semana ese convenio regulador de mutuo acuerdo, que no parece muy... muy lógico que a la semana ya se esté suspendiendo, y no solo suspendiendo, sino que además estás pidiendo el alejamiento del padre de sus hijas, ¿no? Realmente eso sigue produciendo, ella recurre, se van produciendo elementos, ella dice que tiene una grabación en un momento determinado, la juez le pide esa grabación, ella pone pegas para aportarla. Bueno, total, el caso es que cuando la juez analiza esas grabaciones, se cree que no hay ningún elemento de amenaza. Eso es lo que se produce. Es verdad que además tiene sobre la mesa un informe de las fuerzas de seguridad en el que dicen las fuerzas de seguridad que el riesgo de este hombre es un riesgo bajo. Por lo tanto, con todos estos elementos encima de la mesa, la juez dicta el sobreseimiento del caso, el no alejamiento de las niñas, y además ella no solo no recurre, sino que además, porque esa decisión la toma la juez a petición de la fiscalía y ella se adhiere a la petición de la fiscalía de archivo. Por lo tanto, pasan unos meses y es cuando se produce este suceso.
Y la mata.
Y mata a las niñas. Realmente, aquí se puede hablar de un fallo...
¿A la madre no?
A la madre no, la madre se queda en su casa y lo que hace es matar a las niñas y luego se suicida. Claro. La juez ha tomado las decisiones que ha tomado con los datos que tenía encima de la mesa. Es verdad que es una juez que se encarga no solo de... Es la única juez de violencia de género de Castellón, sino además es que se ocupa de muchísimos pueblos de la zona. Además no tiene un fiscal asignado a violencia de género, pero además no tiene psicólogos que le hagan un examen forense de las víctimas para poder tener más datos. Y ella toma las decisiones en función de los datos que tiene. ¿Esto es un fallo de la justicia o es un fallo del sistema? Yo creo que más bien es un fallo del sistema, ¿no?
Tremendo. En cualquier caso, gracias a Pablo Muñoz por hacernos este desgraciado elenco. Nos vamos a las noticias. Enseguida continuamos y ya con la tertulia de chicos.